Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Aquí estoy en el estudio Cerati a las 8 y 19 de la mañana con uno de los precandidatos a la presidencia, que estamos haciendo esta serie que además ustedes pueden seguir también a través de nuestro streaming por nuestra página de internet en metro951.com/vivo. Y vamos a charlar hoy con Nicolás del Caño, precandidato hasta el 11 de agosto que se vote, de la izquierda, del FIT, del Frente de los Trabajadores, de Izquierda de los Trabajadores. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día.
¿Qué tal, María? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien, bien, bien.
Bueno, a ver, primero me gustaría que te presentes un poco, porque me parece que por ahí no tanta gente, sí, dentro del Frente de Izquierda sos conocido, pero más allá de la gente de la izquierda. ¿Qué edad tenés? ¿A qué te dedicás?
Mirá, yo tengo 39 años. Bueno, soy diputado por la provincia de Buenos Aires, diputado nacional desde el 2017. Había ingresado por Mendoza en el 2013. Y bueno, yo nací en Córdoba.
Errante.
De aquí y de allá. Nací en Córdoba, viví hasta los 26 años. Después me fui a Mendoza.
¿Y cuál es tu profesión?
No tengo un título universitario, digamos. He trabajado en distintos empleos, bueno, como mucha gente, ¿no? Muchas veces en situación no registrada o por mi cuenta, vendiendo ropa, también en call centers.
¿Trabajaste en call centers?
De todo, sí, sí.
¿En dónde?
En Mendoza, trabajé en call centers, sí, atendiendo en la primera línea de atención al cliente que... Bueno, recibís bastantes quejas, sobre todo.
¿Y cómo te hiciste de izquierda? ¿Sos trotskista?
Sí, soy trotskista. Sí. No, de muy chico soy militante porque quizás una influencia familiar por un lado.
¿Tus padres eran del Partido Obrero?
Claro, mis padres eran militantes del movimiento al socialismo en los 80. Bueno, siempre fueron de izquierda, ¿no? Uh-huh. Entonces, quizá un poco de influencia familiar, pero después también en el colegio, como que empezamos, o sea, a los 14 años empezamos una vez a juntar firmas por un código de faltas que estaban instaurando en ese momento el gobierno, bueno, que le daba poderes a la policía para poder meterte preso por merodeo, por ejemplo. Bueno, una serie de cuestiones que atentaban contra las libertades democráticas y empezamos a juntar firmas los delegados de curso.
Y ahí te metiste.
Y ahí empezamos a activar, digamos.
Y ahora, como diputado, ¿cuánto ganás, Nicolás?
Mirá, los diputados cobran 150 mil pesos.
Más los viáticos.
Más, ¿no?, los viáticos, claro. Vos tenés eso sin el desarraigo y sin los que canjean pasajes, ¿no? Nosotros tenemos ya una tradición, cobramos, o sea, de esa dieta en realidad nos dejamos lo que equivale al sueldo de un trabajador.
¿Trabajador qué medida
tomamos? No, tomamos trabajadores de la educación, docentes, más o menos alrededor de 30 mil pesos.
¿Y el resto se lo queda al partido?
¿Vos el resto? No, el resto, nosotros, la mayor parte de ese dinero va a aportes a fondos de luchas, de trabajadores, a causas populares,
pero a vos te dan
fábricas recuperadas.
Pero a vos te quedan 30 mil pesos por mes.
Exactamente, exactamente. Y después, obviamente, queda en la cuenta, está el dinero allí donde vamos haciendo esos aportes y hay a distintas causas que nosotros aportamos. Fíjate, por ejemplo, el otro día que hicimos un aporte a la huelga de los docentes de Salta, salieron a atacarme dos ministros de la provincia porque nos dice que nosotros politizamos el conflicto, como si nosotros aportamos a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras que están haciendo un reclamo justo, no importa la provincia en la que estén, no le preguntamos a quién votan, o sea, es una tradición nuestra hacer este tipo de aportes, ¿no?
Y ustedes, como Frente de Izquierda de los Trabajadores, no reciben aportes de privados.
No recibimos aporte de ninguna empresa.
Para hacer campaña.
No, de hecho está en nuestra plataforma el rechazo, digamos, a cualquier tipo de aporte. Además que es un condicionamiento, ¿no? Fíjate la votación que se hizo en el Congreso este año de la ley que permite el financiamiento de las empresas, que recuerdo lo dijo Graciela Camaño, lo hizo muy gráfico, dijo, bueno, dice, salvo los que se sientan ahí atrás, y lo señaló a nosotros, dijo, el resto ya sabemos, dice, todos recibimos plata de las empresas por debajo de la mesa, entonces votemos esta ley para hacerlo legal, ¿no?
Y ustedes se turnan en la Cámara de Diputados, como es un frente, digamos, una coalición, usan dos años cada uno el mandato, o sea, al cabo de dos años vos renunciás y asume un suplente para terminar el mandato.
Claro. Por ejemplo, en mi caso, yo estuve como diputado en el 2013, ingresé en fines de 2013. Yo soy del PTS, junto a Miriam Bregman, Cristian Castillo. Bueno, ahí, bueno, roté. En el 2015 renuncié, en diciembre de 2015 asumí otra compañera del Partido Obrero. Y así todos los compañeros y compañeras, a veces son 2 años, a veces puede ser 3, depende cuántas bancas obtengas. Hacemos una proporcionalidad democrática.
Nadie entre se quedó.
En la distinta. No, para nada, no.
¿Cuántos diputados son?
Mira, en el Congreso somos 3 y a nivel nacional hay más de 40 compañeras y compañeros que ocupan cargos legislativos, ya sea en legislaturas provinciales o también en consejos deliberantes.
Ahora, 3 es como un récord histórico de presencia de la izquierda en la Cámara de Diputados de la Nación.
Sí, sí, es en realidad nosotros teníamos 4 diputados. Nacionales simultáneamente, ¿no? Llegamos a tener 4 diputados nacionales. Pero sí, cuando ingresamos por primera vez en el 2013, después de mucho tiempo que no había diputados de izquierda, obtuvimos 3.
Estamos charlando con Nicolás del Caño, que es precandidato a la presidencia por el FIT. Nos podés seguir en el streaming en vivo por metro951.com/vivo. Y primero tratando de presentarlo un poco. ¿Cuántos votos sacaron en el 2015, Nicolás?
Nosotros en el 2015 obtuvimos cerca, un poco menos de 1 millón de votos obtuvimos en la presidencial.
Y ustedes son muy fuertes, sobre todo entre los jóvenes y sindicatos obreros, fundamentalmente. ¿Dónde está el fuerte del electorado?
Sí, hay muchos sectores de la juventud que nos siguen, que tienen...
Tienen muchos centros de estudiantes en la UBA, ¿no?
Centros de estudiantes a nivel nacional, también lo que vos señalás de las comisiones internas, cuerpo de delegados en muchísimas empresas de todo el país, los sectores combativos, como se les llama, antiburocráticos, ¿no? Del movimiento obrero. En muchas empresas en la zona norte de Gran Buenos Aires también una importante presencia, pero en todo el país, en la juventud, que tiene quizás un sector, tiene una adhesión fuerte a las ideas de la izquierda, anticapitalista, socialista, o comparte aspectos de las peleas que nosotros las damos de manera inclaudicable, ¿no? Ya sea por el derecho al aborto legal, sea contra el gatillo fácil, la represión institucional, bueno, muchísimas cuestiones que quizás, digamos, ahí compartimos la pelea con todos esos jóvenes y bueno, a partir de ahí se empieza a darte un debate, una discusión, ¿no?
Ahora, Nicolás, entre lo más probable que ocurra es que ustedes, no, si hay un balotaje, no esté la izquierda, ¿no? En ese balotaje. Enfrentados a la disyuntiva de elegir entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, ¿ustedes se declaran voto en blanco, neutrales, o hay algo que es menos peor para ustedes?
No, en realidad nosotros, mira, primero estamos en este paso del 11 de agosto con una clara intención de contrarrestar esta hiperpolarización, como quieren hacer. No,
está bien, pero.
A ver, digo porque esto es muy importante, primero, tenerlo en cuenta, porque es lo que quiere Duarán Barba, ¿no? Que pensemos solo en 2 opciones y que no discutamos y debatamos cuáles son las propuestas de cada una de las fuerzas políticas. En ese caso, nosotros definiremos cuál es nuestra forma de expresar una posición independiente que tenemos, ¿no?
Pero ustedes.
Puede ser de distintas formas. Todavía no ha sido una cuestión que hayamos tratado ni...
No, pero te lo pregunto de otra manera. En el 2015, balotaje, ¿ustedes a qué llamaron a votar?
Nosotros, claro, no votamos a ninguno de los dos.
¿Llamaron a votar en blanco?
Claro, como Alberto Fernández, que casi vota Macri, pero votó en blanco.
¿Eso dijo?
Eso dijo Alberto, claro.
Ahora, ¿ustedes llamaron en ese momento a votar en blanco?
Pero te lo pregunto. Nosotros somos una fuerza independiente, no tenemos...
Pero te lo pregunto de otra manera. Si tuvieses que imaginar qué es peor, porque imagino que son 2 escenarios malos para vos.
Lo que pasa es que...
¿Vos ves, advertís, o de otra manera te pregunto lo mismo, ¿advertís alguna diferencia entre Alberto Fernández o un gobierno de los Fernández?
Hay diferencias en 2 coaliciones que son distintas. Lógicamente, en su momento se intentó ridiculizar nuestra posición porque nosotros le dimos la espalda a 2 candidatos que, por un motivo muy sencillo, digo, los 2 tenían como programa devaluación, pago a los fondos buitres, baja de retenciones, pero ajuste de tarifas. Eso entonces, ¿nosotros qué vamos a plantear en esta campaña de agosto, en la de octubre y en un eventual balotaje? Vamos con el programa de la izquierda, con ese planteo.
Pero hoy Alberto
Si a mí me
Fernández...
dice Alberto Fernández lo que está diciendo ahora, que hay que reconocer la deuda, por ejemplo, y bueno, está engañando al pueblo si dice que pagando la deuda, por más renegociación que haya, porque no se conoce ninguna renegociación con el Fondo Monetario que haya beneficiado al pueblo trabajador, ni en Argentina, ni en ningún país del mundo, si está diciendo esto es justamente algo con lo que nosotros no coincidimos, pero simplemente porque es lo que le pasó a Kicillof en el 2014, cuando él dijo, le consultaron un día por qué había devaluado, ¿no? Y él contestó diciendo, no, yo no devalué, yo dialogué con los operadores del mercado, intentamos que esto no suceda y nos terminaron imponiendo una devaluación. Es decir, si vos no vas en contra de los sectores del poder,
pero
te van a imponer su salida. Por eso el Frente Izquierda desarrolla todo un programa.
Estamos charlando con Nicolás del Caño, precandidato a presidente del FIT. Nos siguen también por metro951.com/vivo si quieren ver el streaming. Pero vos decís eso, pero por ejemplo, en las últimas horas dijo Alberto Fernández, voy a dejar de pagar los intereses a los bancos exorbitantes que pagan las LELIQ, o los va a bajar un tiempo, no se entendió, no fue muy preciso, queremos un dólar más alto, voy a renegociar con el Fondo Monetario, no quiero
un
la
dólar más alto,
no quiero
una devaluación.
Una devaluación.
Bueno, nosotros, a ver, una devaluación, como también digo, hay distintas formas, ¿no? De seguir apretando a los de abajo. Bueno, una forma sería una devaluación. Por eso plantea cuestiones parciales, totalmente demagógicas, en medio de una campaña, porque si vos no, a ver, ¿qué va a pasar con las tarifas? Si vos no vas
contra
los...
Bueno, él dijo, no las quiero dolarizar más, bueno. Dijo, no quiero la reforma laboral. Te pregunto esto en el sentido de, ¿hay cosas que te hacen estar más cerca de Alberto Fernández que de Macri o da lo mismo?
No. Nosotros jamás planteamos esto de da lo mismo. O sea, eso es una chicana que se hizo, que ya no la hacen más porque Alberto votó en blanco, digamos que... porque él justificó que Macri no lo terminaba de convencer en ese momento. No, yo digo, nosotros, por eso, insisto con esto, ¿no? Son coaliciones políticas distintas, ojo, eso está claro, no creo que cualquiera lo puede saber. Además, digo, también vos tenés a Sergio Massa en la coalición sí. de los Fernández, tenés a los gobernadores que votaron todas las leyes de Macri, ¿no? Entonces, a nosotros también, uno puede decir que le gustan muchas cosas. El problema es cuál es el programa político, cuál es el problema económico de conjunto.
Ahora te voy a preguntar por el de la izquierda, pero una última pregunta con relación a esto. O sea, ¿podría ocurrir que no vuelvan a llamar en blanco como la postura de llamar en blanco, a votar en blanco frente a un balotaje? ¿Es algo que ya está resuelto?
Está resuelto de ninguna manera. Fíjate que, por ejemplo, nosotros en Brasil hicimos toda la izquierda, hizo un voto crítico a Haddad, hizo un voto crítico, pero era una situación donde tenías a Bolsonaro enfrente, es decir, no hay una cuestión preconcebida de que va a ser de tal manera, digo, por eso yo te decía que nuestro planteo, nuestro programa es muy claro. Ahora, si hay algún candidato que eventualmente llegara, Macri seguramente no, digo, pero llegar a plantear cuestiones que tienen que ver con algo que nosotros estamos
pidiendo,
planteando, etcétera, bueno, se verá en su momento, por eso no lo podemos.
Digo porque seguramente en un escenario balotaje ya empezó a haber guiños de Macri al electorado La Baña, dijo Rogelio Frigerio el fin de semana en una nota con Fontevecchia. Bueno, nos gustaría charlar con La Baña, evidentemente, si es un escenario muy ajustado, todos van a ir a buscar los votos que puedan de lo que quede dando vueltas por ahí, pero.
Sí, me parece, María, que eso por eso es como una cuestión, es la estrategia de hiperpolarizar que le conviene también al peronismo, ¿no? Y tratar de que las voces como la nuestra, nuestra fuerza política, que es una fuerza coherente, que está en la pelea de los jubilados. Fíjate lo de los jubilados. Él dice lo de los jubilados, Alberto. Bueno, pero va en una alianza donde están muchos de los que le votaron la ley de ajuste previsional.
El
caso
cambio legisladores, de la fórmula.
Caso de los legisladores de Mansur de Tucumán, por ejemplo, ¿no? Estuvieron ahí. Yo tengo causas penales por defender a los jubilados. Scioli dicen que se quedó dormido ese día. No fue a votar. Bueno, entonces, podemos hablar muchas cosas, pero a la hora de los bifes, como decía mi abuela, a la hora de los bifes, ¿quiénes están ahí verdaderamente defendiendo al pueblo trabajador? Y bueno, en ese caso, la izquierda, nosotros tenemos causas penales y tuvimos adentro y afuera movilizados.
Nicolás,
después tenés a estos que son unos caraduras que ahora hablan, pero en su momento votaron una ley para meterle la mano al bolsillo de los jubilados. Hay que ser realmente, y esa gente es la que dicen que van a hacer oposición a Macri. Bueno,
Nicolás del Caño, candidato del FIT, te pregunto por último, ¿ganas la elección? Así no te meto en el escenario que tenés que elegir en el balotaje entre dos. 10 de diciembre, hay como una paradoja dentro del fito de la izquierda, que es que por un lado son antisistemas, pero por otro lado, o no sé si es una paradoja, pero eligen competir dentro de un sistema en el que no creen mucho, en el sentido, en las instituciones, digamos, la división de poderes, este sistema judicial. ¿Qué haría la izquierda si llega al poder?
Bueno, obviamente nosotros planteamos otro tipo de gobierno, otro tipo de sociedad, y apuntaríamos en primer lugar a resolver todos los problemas que tienen que ver con el salario, con las jubilaciones, con el empleo, con todos los recursos que tiene el país, los que se van en el pago de la deuda, los que se van en la fuga de capitales.
Dejás de pagar la deuda.
Nosotros planteamos que la prioridad no puede ser pagar la deuda a los especuladores, una deuda que tampoco contrajo el pueblo trabajador. Tengamos eso claro, ¿no? Es decir, Alberto Fernández dice que hay que pagarla porque la contrajo un gobierno electo por el voto. Entonces habla de la continuidad jurídica, etcétera. Ahora, realmente, esa deuda que...
Pero ahí, por ejemplo, te llueven los juicios.
Bueno, pero sí, bueno, los juicios pueden llover. El problema acá es si resolvemos el problema de la necesidad de los trabajadores, el pueblo. No puede ser que por el bono a 100 años que emitió Caputo a un grupo inversor del que él formaba parte, nosotros tengamos que seguir pagando ese tipo de endeudamiento para beneficiar a los especuladores con el hambre de nuestras niñas y nuestros niños. Argentina tiene recursos enormes. El problema es que se los llevan un pequeño puñado. Y eso pasa en todo el mundo, además. El capitalismo viene de una crisis hace 10 años, que tuvo una gran crisis, y ahora vuelve a entrar, aparentemente, todos los analistas dicen, una nueva recesión. Es lo único que tienen para ofrecer el capitalismo en Argentina y en todo el mundo. Entonces, si vos no atacás esos intereses, realmente ellos te van a imponer. Nosotros, sobre las tarifas, ¿qué decimos? Que todo el sistema energético tiene que ser nacionalizado y ser gestionado por trabajadoras y trabajadores bajo junto a los técnicos, ¿no? Y que vos de esa manera podés hacer una planificación racional de las tarifas con un precio accesible para que todos tengan posibilidad de tener servicios esenciales, ¿no?
Bien, Nicolás del Caño pasó por aquí, por De Acá en Más. Me trajo también su libro Rebelde o Precarizada, Vida y Futuro de la Juventud en Tiempos del Fondo Monetario, de los 90 a la era de Macri. Gracias, Nicolás.
No, por favor.
Y gracias por haber estado acá.
Gracias a vos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.